saber si el Ayuntamiento de Vitoria tiene previsto reparar el pavimento de la calle Salvador García del Diestro. Soy vecina de esta calle y me parece una vergüenza el estado en el que se encuentra el asfaltado, lleno de boquetes, baches y demás.
Que si por favor nos puede arreglar la calle Francisco Javier Landaburu, que está muy escarbada, muy mal, ¿eh? Hay muchas caídas ahí.
Vamos a decirle que hace más de 15 años que me estoy quejando. En la calle Los Aramburu, las ramas de los árboles entran ya por las ventanas de las casas. A ver si no puede poner solución de una vez.
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Egunon, muy buenos días.
Ya ve las preocupaciones de los oyentes, va a escuchar todavía más preguntas, pero muchas giran en torno a eso, ¿no? A la situación de las aceras, la iluminación de las calles, la limpieza, la poda de los árboles también. Esas son las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Le sorprende?
No, no me sorprende, porque es una reflexión que compartía el otro día con un grupo político mientras hablábamos de un posible acuerdo presupuestario, y creo que es importante que este ayuntamiento destine recursos al mantenimiento de la ciudad. En los últimos 10-15 años siempre ha habido una voluntad por los gobiernos municipales de hacer cosas nuevas, como para dejar la impronta de la legislatura, como para decir, hemos hecho esto nuevo, y nos hemos descuidado de atender lo que ya está construido. Y creo que ahora es el momento de destinar recursos importantes para mantener nuestras aceras, nuestras calzadas, nuestros árboles, nuestros parques, en fin, para mantener tantas y tantas instalaciones y espacio público que tenemos en la ciudad.
¿Cómo va la negociación presupuestaria, por cierto?
Bueno, pues hemos empezado con una primera ronda de contactos con todos los grupos políticos, y mi voluntad es, claro, evidentemente, por voluntad y por necesidad, acordar al menos con una formación de la oposición para sacar adelante las cuentas del 2022. Bueno, vamos a poner toda la carne en el asador, como se suele decir, para intentar lograr ese apoyo al menos necesario para sacar el presupuesto adelante.
¿Siguen pensando en el Carrequín Castells?
Bueno,
¿como
Carrequín,
en anteriores presupuestos?
Sí, no, yo no descarto a ninguna formación. Creo que es importante que podamos acordar con todas, ¿no? Sí que es cierto que el Carrequín Podemos ha demostrado una voluntad con hechos de llegar a acuerdos presupuestarios en los anteriores ejercicios. Y me parece que también este año podremos intentar al menos esa negociación, sin descartar a Bildu y al Partido Popular, si bien estas dos formaciones pues no han demostrado tampoco mucha voluntad por llegar a acuerdos hasta el momento.
Sí, parece que H. Bildu aprueba los presupuestos o apoya los presupuestos en Madrid y ahora mismo ve posibilidades, veremos en qué queda, pero es la única opción que ahora tienen en el gobierno vasco para sumar más apoyos a su proyecto presupuestario. ¿Le sorprendería que H. Bildu dé ese paso adelante también en Gasteiz?
Bueno, sería algo que creo que también es necesario, ¿no? Yo, sinceramente, con respecto a H. Bildu, creo que desde el año 2016 se plantearon hacer oposición por oposición al equipo de gobierno que tengo el honor de liderar, y desde entonces no hemos visto ningún cambio. Bueno, creo que es hora de que se cambie y de que se trabaje también por llegar a acuerdos, pues desde las diferencias ideológicas y políticas que tenemos, ¿no?
Bueno, en esa cuenta de presupuestos, pues partidas destinadas a esto que preocupaba a la ciudadanía, las reformas en las calles, el mantener bien la limpieza, la iluminación. Hay una propuesta, hay una pregunta concreta en relación precisamente a una zona de la ciudad, Portal de Villarreal.
Yo soy una vecina de Portal de Villarreal, que tantas obras que están haciendo en Vitoria. Yo llevo 46 años en esa calle y no se ha arreglado el asfaltado de las aceras ni las farolas. Tenemos unas aceras con unos baches y con unos bollos que si tienes que ir con una silla de ruedas es imposible.
46 años, dice, sin que allí se haga una reforma en Portal de Villarreal, alcalde.
Sí, puede ser. No sé si son 46, pero si lo dice la vecina, estoy convencido que además vive allí, estoy convencido que así será, ¿no? Hay muchas calles también que están en esta situación, pero concreto, fíjate, con esta calle hay un proyecto de mejora, de inversión en espacio público, que ya está muy definido y que también lo hemos incorporado en los proyectos a financiar con los fondos europeos, para potenciar una movilidad más sostenible, más segura, más saludable, y que cabe también intervenir en este espacio, ¿no? Entonces, hay un proyecto que está, como digo, ya muy avanzado y que está a la espera de estos fondos europeos para intervenir entre lo que es el Centro Cívico Iparralde y la Plaza de Bilbao. y bueno, allí podríamos bueno, mejorar ese espacio público. No sé si es exactamente donde vive la vecina, quizás la vecina vive más allá, más hacia la zona del bulevar, pero en todo caso, pues estaremos muy atentos para poder atender en la medida que podemos las demandas de los vecinos.
¿Se atrevería a dar un plazo para que ese proyecto sea realidad?
Pues si recibiéramos los fondos europeos en la convocatoria que ya está lanzada y que ya hemos presentado en nuestra solicitud, en 2022 podríamos licitar las obras.
¿Cómo se deciden las intervenciones en las calles, alcalde? ¿Es una cuestión de prioridades? Porque puede dar la sensación en los barrios más viejos o más alejados del centro de la ciudad que pasan a segunda fila a la hora de esas intervenciones. No sé si corresponde o no a la realidad, pero le digo por el tipo de llamadas que nos hacen los oyentes.
Yo creo que los oyentes tienen muchas razones, ¿no? Porque cuando ellos viven allí y ven pues cómo está el espacio público, entienden que es necesario reformar. Lo que pasa que, claro, Vitoria es una ciudad pues muy extensa, mucho más desde los años 2000, desde principios, bueno, de la década de este siglo, en el que se expandió por Salburúa y Zabalgana, y entonces es muy difícil que el ayuntamiento pueda llegar a todo, ¿no? No obstante, creo que, como decía al principio de la entrevista, es el momento de también preocuparnos de mantener lo que ya tenemos y de cuidar lo que ya tenemos y de mejorar lo que ya tenemos sin hacer cosas nuevas que también habrá que hacer. Con respecto a la pregunta que me haces, muchas veces vienen en función de las estrategias de movilidad o de las infraestructuras básicas que haya en el entorno o también, efectivamente, de una situación de deterioro tal que es necesario intervenir en esa zona concreta de la ciudad.
Estrategias de movilidad. Eso ha condicionado obras en el sur de la ciudad, mejoras urbanísticas, pero también más complicaciones de tráfico. Vuelve a quejarse la ciudadanía. Escuchamos.
Yo vivo en la calle Salvatierra Vide. Nos han destrozado la calle, pero además de todo, salir para trabajar cuesta cerca de media hora. Es un desastre lo que han hecho.
Yo paso todos los días por Iturrichu y es impresionante los dos carriles que hay. El derecho, que pasan unos 20% para ir a la derecha y los demás todos al frente. Me gustaría saber, a ver, ¿por qué no ponen unas boyas en medio para dividir la carretera de la izquierda a la derecha? Porque es que toda la gente, claro, quiere correr, le pone a la derecha y luego llega a la rotonda de Carrefour y eso es un embudo.
Con el caos que existe en la zona sur de Vitoria, parte de entrada de la Navarra, donde estaba el Olivo, todo lo que se ha creado en Mendizorroza, ¿cómo es posible que se haya cortado la salida de la ciudad por Armentia, que era un desahogo muy grande para esa zona de tanto tránsito?
Bueno, puntos concretos en el sur de la ciudad, problemáticos. ¿Alguna medida tiene que anunciar nueva, alcalde, en relación al tráfico en esa zona?
Bueno, la verdad es que no les falta razón cuando dicen que efectivamente ahora con las obras del transporte público y del autobús eléctrico ha supuesto una reducción también del espacio que destinamos al vehículo privado. Y esto requiere pues de un cambio de hábitos, requiere de redireccionar el tráfico por otras calles de la ciudad y requiere de tiempo, ¿no? Sabiendo que somos muy conscientes de que esta semana se está generando problemas de tráfico a muchos vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, con respecto a Salvatierra Vide, yo lo que diría es que si algo se ha notado en esta calle es una reducción drástica del tráfico. Ahora hay muchísimo menos tráfico que antes, ¿no? Quizás el vecino, a la hora de salir de su aparcamiento o de su zona de residencia, quizás pueda encontrar ahora todavía alguna diferencia hasta hacerse a la nueva configuración urbana, ¿eh? No lo descarto, pero Salvatierra Vide, desde luego, que ahora tiene mucho menos tráfico que antes. Con respecto a Iturrichu, también estamos viendo que se está produciendo una reducción del tráfico. Esto no significa que sea una tendencia que se consolide, pero sí, al menos, si hasta ahora estaban pasando como unos 16.000 vehículos al día por la zona de Iturrichu, ahora están pasando unos 13.000.
¿No va a ser necesario desdoblar, por tanto, Iturrichu?
Veremos si es necesario, ¿no? Pero todas estas intervenciones no se pueden hacer desde la precipitación. Yo soy el primero que quiero resolver este problema porque soy el primero que no quiero escuchar este tipo de mensajes, ¿no?, de cabreo y de malestar de la ciudadanía. Yo creo que la gente más o menos pueda entender que estas intervenciones se hacen por el bien común y que al final pues redundan en beneficio de todos, ¿no? Y yo veo que algunos, sobre todo los usuarios de los vehículos, pues no lo ven así, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones. Pero esas soluciones tienen que entendernos, no las podemos tomar desde la precipitación. Tenemos que ver cómo responde el tráfico a los cambios que se han hecho en el espacio urbano, y especialmente aquí en el sur, para ver qué medidas tomar. Con respecto a la calle Iturrichu, efectivamente, entre Campo de Palacios y Comandante Izardui, ahí luego se puede girar a la derecha para ir a Paseo de la Zumaquera y poder coger cualquiera de las dos direcciones. Entonces, claro, para evitar esto tendríamos que hacer que Zumavide pues fuera también de doble carril. y eso es algo que no hemos descartado, que podría ser una solución, pero que queremos ver efectivamente si el propio tráfico se redistribuye y evitamos pues la situación de atasco que tenemos ahora.
Y le preguntaban también por la salida por Armentia, antes de llegar a la antigua rotonda del Olivo.
Sí, ahí ha habido una reclamación histórica de los vecinos del entorno, de los paseantes, que son muchos, vitorianos y vitorianas que transitan por esa zona, y luego también desde el equipo técnico siempre se ha valorado esa posibilidad, ¿no? Bueno, es cierto que ahí lo que evitamos es esos tránsitos de vehículos por esa zona y que queremos redireccionarlo pues bien hacia Rosalía de Castro, que es hacia la antigua rotonda del Olivo, o bien hacia Stanis Aguirre, que sales a la rotonda de la Antonia, ¿no? En la rotonda de la Antonia además se ha mejorado lo que es la frecuencia de los semáforos, con lo que ahora hay menos atasco. Y es cierto que en la zona de Rosalía de Castro, la rotonda del antiguo Olivo, sobre todo en la entrada y salida de colegios, los pasos peatonales pues hacen que los coches tengan que frenar, entonces tienen que frenar por los estudiantes, tienen que frenar por los semáforos, tienen que frenar por ceder el tráfico a otros vehículos, y ahí se pueden generar a horas punta problemas de tráfico, pero solo a horas punta. Luego no hay ningún problema allí.
Por cierto, van a introducir algún cambio en la señalización y esos pasos de cebra que atravesará el BEI para mejorar la seguridad, como les están pidiendo también desde muchos colectivos de peatones y de familias.
No, realmente cuando estamos hablando ahora, estamos haciendo un trabajo de concertación, digamos, de diálogo con muchos colectivos, con colegios, con escuelas, con asociaciones de vecinos, con colectivos de personas mayores. Estamos yendo a los centros de mayores, a los Bizan, estamos explicando el proyecto del BEI calle a calle, barrio a barrio, y la verdad es que tengo que reconocer que la gente lo está cogiendo mucho mejor de lo que esperábamos y está entendiendo efectivamente que es una obra que redunda en beneficio de todas y de todos. ¿Alguien entendería que pusiéramos un paso de cebra al tranvía? No, pues ya está la respuesta dada.
Por cierto, ¿cuándo va a empezar a funcionar ya el BEI, todavía completado con los autobuses de Tuvisa en esa línea periférica? ¿Tienen ya una fecha?
Bueno, nosotros nos comprometimos a trabajar en una fecha que antes de este fin de año pudiéramos poner en marcha el sistema mixto. Bueno, las obras civiles ya se han terminado y, por lo tanto, todo lo que es el recorrido del BEI, tal y como va a ser su futura configuración, está ya definida. Ya están circulando los autobuses de la línea periférica por ese recorrido, ya se están notando las mejoras en los tiempos de tránsito de estos autobuses, y ahora lo que corresponde es que podamos tener los autobuses eléctricos ya preparados con todos sus sistemas de inteligencia, ¿no?, en materia de movilidad, y poderlos poner en la calle, ¿no?
Sin fecha todavía.
Bueno, pues a mí me gustaría que fuera ya. Lo que pasa es que están haciéndose las pruebas de funcionamiento de los BEIs, pues para el guiado automático a la plataforma de la Marquesina, para la cancelación de las tarjetas y de los viajes fuera de la parada, para lo que tiene que ver con la priorización semafórica. Bueno, todo eso, la regularización también lleva un tiempo. Y bueno, esperemos que sean las próximas semanas. No me quiero precipitar porque prefiero esperar un poquito más y que la cosa funcione bien a que tengamos un problema y tengamos que dar marcha atrás.
Vamos avanzando porque hay muchas cuestiones también. Sobre la limpieza de la ciudad, le preguntan.
Alcalde Jauna, ¿por qué el servicio de limpieza de aceras no pasa por la calle Elvira Zulueta tras múltiples avisos al 010?
Cuando nos van a hacer las limpiezas integrales que nos hacían antes, que tenemos las aceras muy sucias, a ver si ahora con la nueva empresa no lo hace.
Bueno, todas las calles se limpian, y si alguna no se limpia, como este posible caso de Elvira Zulueta, que habría que comprobar, el ayuntamiento descuenta el trabajo que no se hace, que es lo que hemos venido haciendo desde el 2015 que entramos a gobernar, ¿no?
Pero no sé si eso es consuelo para los vecinos de esa calle.
No, una cosa es que evidentemente el ayuntamiento no pague un servicio que nos ha prestado, y otra cosa es que la calle siga sucia, ¿no? En todo caso, me voy a preocupar a ver qué pasa en Elvira Zulueta, porque además tenemos muy claro con GPS cuándo y a qué hora han pasado por última vez por Elvira Zulueta. Entonces podremos contestar de otra manera a este vecino, ¿no? Y luego con la nueva contrata vamos a traer nuevos equipos de hidrolimpiadoras, y esto creo que también era una necesidad. Una cosa es que se pase la barredora, y es cierto, pero también hay que darle un chorretón de agua muchas veces a las aceras para limpiarlas, y con esta nueva contrata vamos a tener más servicios para poder utilizar las hidrolimpiadoras en nuestras aceras y calles.
Sobre los tendidos eléctricos también.
Señor alcalde, ¿cuántas calles en Vitoria tienen tendido eléctrico aéreo? ¿Y qué plazo se marca usted para culminar el soterramiento de todos ellos?
Bueno, realmente queda muy poquito. Hemos hecho intervenciones en los últimos años en Arinabarra, en Coronación, en Adurza y en Avechuco. y quedan algunos puntos en Adurza, pero que ya cumplen la normativa, se podrían hacer, pero ya no urge tanto, y queda algún punto concreto, no sé si en la calle Guipúzcoa, también en José Lejarreta, que por cierto creo que ya se está hablando con los vecinos para hacer alguna intervención. Quedan puntos aislados en la ciudad, también en la calle Tenerías hay un cableado eléctrico que cumple la normativa, que es seguro, y que si no se ha hecho una intervención es porque requiere de una inversión que quizá no sale a cuenta, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que durante los últimos años hemos retirado mucho cableado eléctrico, especialmente en Adurza, en Abechuco y en Ariz Navarra, y que ya lo que queda es muy puntual, en zonas muy, muy, muy concretas, que en algunas están interviniendo, como José Lejarreta, o incluso en Oleitia Solo, que es un polígono industrial, pero se va a retirar una línea de alta tensión, y que en todo caso podremos ir trabajando ya sin la premura de tener que estar cumpliendo la normativa y, o por una cuestión de seguridad.
Hay preocupación también. Es reiterativo la situación del comercio en el centro, también de la vivienda. Escuche.
Ya que vemos que no se puede revitalizar el centro y que es una pena semejante centro de Vitoria tan bonito, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no consiente rehabilitar las lonjas y hacer viviendas ya que hay tanto local vacío?
¿Cómo puede estar dejando morir el centro? Está muy oscuro, sin vida, cada vez menos comercio. ¿Cómo puede permitirlo? ¿Qué van a hacer para que no sigan esta decadencia constante?
Es una pregunta que también la hacemos continuamente los periodistas,
sí,
alcalde.
A ver, es cierto que la actividad comercial pues se está viendo afectada. A mí me gustaría tener todas las herramientas posibles desde el ayuntamiento para que no fuera así, ¿no? Pero no solo depende del ayuntamiento. Aquí el comercio depende fundamentalmente de lo que queramos los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Si apostamos por el comercio local y consumimos local, tendremos un comercio mucho más vivo del que tenemos. Si apostamos por ir a otras ciudades o apostamos por hacer la compra online a través de plataformas como Amazon, pues tendremos un comercio local menos activo y menos dinámico. El ayuntamiento puede impulsar ayudas, como está haciendo, puede impulsar planes, ¿no?, que en la medida en lo que a nosotros nos afecta podemos recuperar espacios en el centro, pero que a medida en que los planes afectan a iniciativas privadas o a propiedades privadas, el ayuntamiento poco puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que el comercio, creo que primero tiene que unirse todo el comercio, todos los agentes comerciales, todas las asociaciones de comercio tienen que ir a una, las administraciones tenemos que ir a una, y sobre todo, quien tiene que ir a una con el comercio local somos los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Porque si no, por mucho que el ayuntamiento quiera poner una ayuda, que ya pone, para ayudar al comercio, si luego no entramos los vecinos a comprar, ese comercio no dura. Por tanto, creo que este es un trabajo que tenemos que hacer también todos y todas las gasteiztarras. Y con respecto a las viviendas, eso, lo hemos pensado en alguna ocasión, a mí se me ha ocurrido también pensar en esta cuestión, pero tiene más inconvenientes que ventajas. Primero, si pones en un bajo del centro una vivienda, olvídate ya de recuperarlo para actividad comercial. Luego, además, los bajos no están preparados para viviendas. Hay bajos que son viviendas y están muy bien, pero son bajos que se preconcibieron para ser vivienda. Estos no han sido así. Y, por lo tanto, viviendas tenemos y capacidad para hacer nuevas viviendas también. No es una demanda que haya falta de suelo, que haya falta de oportunidades para construir vivienda, como ha pasado en otros municipios, que puedo entender la medida. Por tanto, no lo vemos. Vemos que tiene más inconvenientes que ventajas. Primero, porque acabaría la actividad comercial de forma definitiva. Y, en segundo lugar, porque esos bajos no han estado concebidos para ser una vivienda de calidad. Tenemos vivienda para poder dar respuesta.
Le tengo que preguntar una vez más por el proyecto Urteime ahí en la manzana entre San Prudencio y General Álava. ¿Se está planteando, hay alguna sobre la mesa, alguna alternativa, sea por parte de la empresa o sea por parte del ayuntamiento, para sacar adelante esas lonjas?
No descartamos alguna alternativa, pero no están sobre la mesa, ¿eh? Pero claro, eso requeriría que pusiéramos una alternativa encima de la mesa que justificara una intervención pública. Es decir, que requeriría pues de establecer un servicio de interés general que pudiera requerir la intervención de la administración pública, ¿no? Yo creo que la iniciativa privada tiene que ser capaz de poder dar respuesta a esta situación actual porque es la que lo ha generado. Y yo también creo en la colaboración público-privada y creo en la iniciativa privada como también una iniciativa fantástica para impulsar nuestra ciudad. Y creo que en este caso y en este proyecto Urteime, pues el propietario especialmente tendría que, no sé si la expresión es la más correcta, tener los pies en el suelo y plantear también una política de alquiler de esos locales en base a la actual situación del mercado y no en base a las expectativas que legítimamente cada uno de nosotros podíamos tener.
Es la misma manzana donde está el Teatro Principal y el edificio Ópera. ¿De alguna manera puede afectar a los planes comerciales para esos locales vacíos cuando se habla de un plan especial para toda la manzana?
Sí, porque, a ver, el proyecto de Teatro Principal, el teatro requiere una reforma, eso está claro, lo vemos las personas que vamos al teatro, ¿no? Y el planteamiento que estamos haciendo ahora desde el Ayuntamiento es un planteamiento de jugar a mayor, es decir, oye, vamos a incorporar el Teatro Ópera, o sea, el edificio Ópera, vamos a hacer un teatro mucho más amplio, vamos a permitir que se pueda revitalizar no solo la actividad cultural, sino también toda la actividad social que se genera en torno al teatro en el centro urbano, y vamos a hacer algo para los próximos 50 años, ¿no?
Pero no afectará a esas lonjas ahora mismo, propiedad de Urtein.
Bueno, en algún...
ese proyecto, de alguna manera, podrían incorporarse a ese proyecto de Teatro Principal.
Quizás las lonjas adyacentes, que ya estaban incorporadas también en la alternativa 2. La alternativa 2 es la que hemos barajado siempre en torno a los 12 millones. Esa es una alternativa que puede mejorar lo que es la accesibilidad y la comodidad en platea o en butacas, pero que tampoco aporta un plus excepcional a la actividad cultural que se puede desarrollar en el teatro. La alternativa 4, que incorpora el teatro, el edificio Ópera, lo que permitiría es mejorar la capacidad, mejorar la accesibilidad, mejorar la comodidad, pero sobre todo mejora una cosa, que es la oferta cultural que puedes ofrecer a la ciudad en el teatro, porque ya el propio escenario tendría unas características y unas dimensiones que permitiría hacer obras y actividad cultural que igual en estos momentos el teatro no puede acoger.
¿Cuánto costaría ese proyecto, alcalde? Se habla de 40 millones sin contar la compra del edificio Ópera y supongo que otros costes que vendrían añadidos. ¿En qué cifras nos podríamos?
No, estaríamos hablando de cerca de 40 millones más la adquisición del edificio Ópera.
¿Cuánto supondría eso?
Habría que ver efectivamente...
Estamos hablando de 2 millones, 5 millones...
Una tasación
millones,
del edificio.
¿De qué hablamos, alcalde?
Bueno, yo no sé exactamente una cifra porque tampoco la quiero decir, ¿no? Porque yo creo que ahí habría que hablar con la negociación. Puedo tener una en la cabeza, pero me han dicho no la puedo decir porque hay que hablar un poquito de la negociación con la propia familia, ¿no? Pero en todo caso, creo que, bueno, que sería un proyecto que iba a impulsar la actividad cultural, que iba a dar una respuesta a la necesidad de mejora del Teatro Principal, que lo queremos tanto las y los vitorianos, que iba a reactivar el centro. Y además que iba a contar con, esto es importante también, con la participación de las otras dos instituciones propietarias del teatro.
¿Y están de acuerdo?
El Gobierno Vasco y la
Diputación. En aportar esas cantidades, quiero decir, había ese acuerdo para las tres opciones anteriores, más modestas. Si nos vamos a ir a estas cantidades,
no verían
¿cuenta con
malos,
el apoyo del Gobierno y la Diputación?
No verían con malos ojos una intervención de este calado si así damos una respuesta a la demanda de infraestructura cultural que tiene Vitoria desde hace tiempo.
¿Eso supondría prescindir ya y descartar una intervención importante en el Iradier Arena?
No, el Iradier Arena yo creo que requiere de una intervención, sobre todo para mejorar la calidad acústica, lo que es también el aislamiento térmico y una cosa muy importante, evitar molestias a los vecinos y vecinas del entorno. Entonces sé que están teniendo paciencia muchos vecinos de la zona con toda la actividad cultural que estamos desarrollando ahí como consecuencia de la pandemia. Sé que afortunadamente los horarios de la actividad cultural son más o menos razonables, unos horarios europeos más o menos, salvo excepciones. Y en todo caso creo que hay que hacer una intervención en el Iradier Arena.
¿Con qué presupuesto?
Hay lo que quieras, es que al final...
No, si, lo que usted piense, si, yo lo que quiera no, lo que usted
quiero decir
piense.
Que si quieres hacer una intervención que incluso dé una vuelta integral al edificio, pues te vas a ir a unos presupuestos muy elevados. Si lo que pretendes es intentar acondicionarlo desde ese punto de vista térmico y de aislamiento acústico y dar de momento una salida para mejorar el confort en el interior y sobre todo a los vecinos y vecinas del entorno, pues no es tanto lo necesario.
¿Pero cuánto sería, alcalde? ¿Y cuál es su apuesta sobre todo? Porque claro, podemos hacer efectivamente mucho en el Iradier Arena o ajustarlo justo para que sea cómodo y tenga una acústica adecuada.
Pues eso hay que verlo.
¿De qué hablamos?
Habría que verlo, me ha dicho, porque no voy a dar una cifra que de todavía, cuando no hemos tenido una idea clara sobre ese proyecto, ¿no? Sí estamos trabajando, pero sí que creemos que se puede ir desde eso, desde esa intervención, digamos, más básica, a una intervención en la que ya ahí puedes hacer incluso dentro del propio teatro o dentro del propio Iradier Arena una caja escénica, ¿no? Y eso iría mucho más. Evidentemente, bueno, las posibilidades son muchas y habría que analizarlas, pero estamos haciendo ya ese trabajo.
Volvemos a las preguntas de la ciudadanía y en este caso un colectivo, porque estamos en víspera del Día contra la Violencia hacia las Mujeres y desde la asociación A Pasos y tras la denuncia por presuntos abusos sexuales a algunas voluntarias en la Perrera Municipal nos han dejado este mensaje.
No creo que las voluntarias de A Pasos que denunciaron haber sufrido abusos sexuales merecen como mínimo una palabra de apoyo del alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Sí, y lo tienen. Yo en este caso sí que quiero ser... Y gracias por hacerme esta pregunta, porque me viene bien otra vez para reafirmarme en lo que he dicho desde el principio. Aquí hay que distinguir dos cosas. Una es un presunto caso de acoso sexual. Digo presunto porque todavía creo, hasta donde yo sé, no hay una resolución judicial. Tengo que ser prudente en mis manifestaciones, en la que la mujer tiene todo mi apoyo. El mío y el de la corporación. El presunto acosador fue separado de forma inmediata de la perrera y ahora está expulsado del ayuntamiento. Y por lo tanto, quiero, como dije al principio, quiero volver a manifestar mi total apoyo a esa mujer, ¿eh?, y mi total condena hacia estos casos de acoso o de violencia machista. Pero el problema con Apasos no viene de este caso, en el que estamos con la mujer y estamos con las mujeres que sufren acoso y violencia machista. El problema de la ruptura de la colaboración con Apasos viene de la ingestionable relación entre las voluntarias y voluntarios y los técnicos municipales. Y quien marca el criterio son los técnicos municipales, porque el veterinario es el que sabe. Los voluntarios quieren mucho a los animales y agradecemos su apoyo, pero no pueden estar constantemente cuestionando el trabajo de los veterinarios y de los técnicos municipales en la perrera. Ese fue el motivo real por el que se rompió la relación con Apasos, no el otro. Y a mí me parece, y perdóname la expresión, indecente y nauseabundo que algunos colectivos y algunos grupos relacionados con la izquierda abertzale incluido, que estén intentando tergiversar la realidad y acusar al ayuntamiento de que la ruptura de la colaboración con Apasos viene por una denuncia que, por cierto, hizo este ayuntamiento ante la Fiscalía. Nada tiene que ver el caso de violencia machista o de acoso sexual que denunciamos y que apoyamos a la mujer con la ruptura de la colaboración del ayuntamiento con Apasos, que deviene de una insostenible relación entre los técnicos municipales y los voluntarios. Y yo tengo que defender a los técnicos municipales porque son muy profesionales, porque tienen mucho cariño a los animales y porque además saben lo que hacen.
¿Qué espera de la Comisión Interterritorial de Sanidad que se reúne hoy y podría anunciar nuevas medidas para luchar contra la COVID?
Pues que nos permitan tomar medidas en el ámbito de Euskadi, ¿no? Yo no puedo entender, de verdad que no puedo entender cómo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco está una y otra vez fallando en contra de medidas que no nos gustan a nadie, pero que lo que pretenden fundamentalmente es proteger nuestra salud, reducir las tasas de contagio y al final salvar nuestras vidas, ¿no? Entonces, no puedo entender cómo la medida del pasaporte COVID que se aplica en Galicia, que se aplica en Cataluña, que se aplica en Baleares, que se aplica en Francia, en Italia, en Alemania, en Bélgica, no sé, en muchos sitios, no se puede aplicar en Euskadi. Y creo que la medida fundamental es la vacunación. Yo aquí coincido, creo que hay que vacunar. Entonces, aquel que no se quiera vacunar está en su perfecto derecho, pero también tendrá que saber que quizás durante la pandemia no puede hacer la vida social que podemos hacer las personas que estamos vacunadas. Y esto creo que es algo sencillo, algo fácil de entender y algo que permite animar la vacunación y nos permite a los que estamos vacunados a poder llevar una vida pues más social, cosa que evidentemente una persona que no está vacunada y que tiene riesgo de contagiar o de ser contagiado, pues no podría hacer.
Se está trasladando, creo, confusión a la ciudadanía en este ir y venir de opiniones científicas, jurídicas, políticas, sobre lo que habría que hacer o no. Hay riesgo de una cierta desafección y hartazgo de la gente y que diga, haré lo que me apetezca hacer.
Sí, a ver, hartazgo hay porque todos estamos ya muy cansados, porque además hemos, bueno, concebido que la vacuna ha reducido y mucho la presión sanitaria, los casos de COVID, y sin embargo ahora vemos cómo también se están incrementando, especialmente entre las personas no vacunadas, pero también entre algunas vacunadas. Y yo lo entiendo, porque yo también soy el primero que no me gusta estar con la mascarilla, que no me gusta que se limite la nuestra vida social, pero es que se está haciendo para una cosa tan importante como es el salvar la vida de muchas personas. Y creo que tenemos que ser lo suficientemente solidarios como para pensar que quizás a nosotros, o igual sí, si nos toca la enfermedad, la pasemos bien. Igual no, pero tenemos que pensar que hay otras muchas personas que si les toca la enfermedad van a tener serias dificultades para sobrevivir.
El gobierno vasco pide ese amparo legal y jurídico al gobierno central para poder tomar más medidas y el gobierno a su vez delega en los ayuntamientos que incrementen el control y también en las medidas para aquellos eventos que se organicen en espacios públicos. ¿Hay una sensación de que unos y otros se pasan la pelota?
No, realmente... Yo creo que con respecto a la actividad municipal, en una situación en la que no hay estado de alarma, no hay emergencia sanitaria, no hay unas medidas, digamos, que impidan lo que es la vida social, pues lo que se nos pide a los ayuntamientos, que somos los competentes en la materia, que organicemos nuestro espacio público conforme a la situación de pandemia que vivimos, y que si se va a hacer algún evento en el que supone pues la concentración de personas, pues tomemos las medidas para evitar riesgos. Eso creo que es algo que podemos hacer. Los alcaldes y alcaldesas tomamos decisiones todos los días y queremos estar a la altura de otras instituciones como las diputaciones y el gobierno. Pues aprovechemos esta situación para que también desde los ayuntamientos colaboremos de igual a igual con el resto de administraciones para tomar medidas que favorezcan la protección de nuestra salud. Y eso no significa que se pase la pelota de una institución a otra. Eso lo que significa es que los ayuntamientos ahora tenemos una capacidad que no tienen otras instituciones para que en nuestro espacio público podamos organizar los eventos sociales de forma o de la forma más segura posible.
¿Van a cambiar alguna de esas medidas o ya están pensando en modificar algo del programa que tenemos por delante, sobre todo navideño, una vez que Ardo Araba ya no se va a celebrar?
Bueno, yo quiero poner de manifiesto el grado de responsabilidad de Gasteizón en este caso, suspendiendo Ardo Araba. Creo que era una actividad que suponía la retirada de mascarilla para probar los vinos, y evidentemente eso era un riesgo que no podíamos asumir, y quiero reconocer la responsabilidad y el compromiso social de Gasteizón con la ciudad, ¿eh? Y a partir de ahí, pues creo que nos da una pista, ¿no? Desde luego que si a mí me preguntas hoy, y he hablado con los Reyes Magos y con el Linchero, lo último que quitaríamos, lo último que vamos, ya nos tendríamos que ver obligados, son las cabalgatas. O sea, eso lo tengo tan claro, porque ya, además hemos hablado con ellos y quieren también pasear y saludar a las y los niños de Vitoria-Gasteiz por nuestras calles. Pero hay otras actividades, sobre todo las que tienen relación con la ingesta de alimentos, de bebidas.
La feria de Navidad, por ejemplo.
La feria de Navidad, pues igual puedes comprar una berza, pero lo que igual no puedes es
el talo, no lo vamos a poder comer este
eso
año, ¿no?
Es, y, o degustar un vino. Entonces, estas cosas que suponen quitarnos la mascarilla en lo que es el propio evento, eso es lo que tenemos que evitar.
¿Y pista de hielo finalmente se instalará?
Sí, la pista de hielo a priori no creo que tenga ningún problema, ¿no? Creo que, bueno, con la mascarilla y manteniendo un poquito los aforos y las distancias, creo que evidentemente no habrá problemas.
Hasta aquí, no tenemos tiempo para más. Quedan muchas preguntas, sobre todo de la ciudadanía, pero las vamos recogiendo, las vamos guardando, y dentro de un mes volvemos a recibir al alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, para ir respondiendo. Eskerrik asko, señor Urtaran, buen día.
Eskerrik asko, Zubei.